Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Decía San Francisco Javier que celebraremos el próximo miércoles. Hágase amar y así logrará influir en ellos. Si emplea la amabilidad y el buen trato, verá que consigue efectos admirables. Todos sabemos que San Francisco Javier fue cofundador de la Compañía de Jesús, estrecho colaborador de San Ignacio de Loyola y conocido por su labor evangelizadora en Asia, especialmente en la India y en Japón. Pero seguro que hay cosas menos conocidas que nos puedas contar, Ana.
Bueno, Juanjo, yo creo que con eso que nos has dicho ya, ¿qué podemos decir? ¿Que San Francisco Javier fue un hombre de fe o más bien un aventurero? Pues ambas cosas,
¿no?
Ambas cosas, exactamente, porque San Francisco Javier nació en Navarra en el año 1506 y nunca imaginó que sus estudios en París cambiarían su vida, porque allí fue donde conoció a San Ignacio de Loyola, como bien has dicho, con él terminaría fundando la Compañía de Jesús. Ignacio de Loyola, además, le encendió en el corazón con una pregunta: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Desde entonces, Francisco se convirtió en el gran misionero. Como bien has dicho, Juanjo, él recorrió la India, Japón y soñó hasta llegar a China. Vivió pobre entre los pobres, escribió cartas que fascinaban a Europa y murió entregando su vida por los demás. Hoy San Francisco Javier sigue siendo ejemplo de valentía, idealismo y compromiso, un auténtico aventurero de Dios.
Bueno, pues no, sin duda San Francisco, son de los grandes santos que hay en la Iglesia. Y precisamente de santos vamos a hablar hoy.
Sí, vamos a hablar de los santos que tenemos en nuestra diócesis, que no son pocos, Juanjo. Vamos a hablar precisamente de ellos con Francisco Copete, que es el delegado episcopal para las causas de los santos, y cuál es ese proceso que muchas veces nos preguntamos que debe seguirse para que cualquier persona de esta de los santos de la puerta de al lado lleguen a ser santos y estar en los altares. También vamos a tener a nuestros colaboradores habituales. Eduardo Márquez nos traerá Evangelización 2.0. Con Rocío Royano hablaremos de música en la Catedral de Badajoz. Y la escapada de esta semana de Guillermo Díaz Manzano nos va a llevar hasta Arroyo de San Serván, en la ermita de Nuestra Señora de Perales. Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado domingo se tenía en la diócesis un especial recuerdo a los santos, a los beatos, a los venerables, a los siervos de Dios de la archidiócesis. Son muchos santos los que han pertenecido a nuestra archidiócesis. Y cuando decimos santos, beatos, venerables y siervos de Dios, decimos gente que está reconocida, porque luego los santos, esas personas que están gozando ya de la presencia de Dios, los santos de la puerta de al lado, que decía el Papa Francisco, pues son innumerables y no sabemos, muchos serán de nuestra familia, por supuesto. Vamos a hablar de eso con el delegado episcopal para la causa de los santos, Francisco Copete. ¿Qué tal?
Muy bien.
Digo yo que santos hay, ¿cuántos son? ¿10, 12, 14?
En nuestra diócesis.
Pues desde los más antiguos, desde el siglo III, ¿no? Tenemos a Santa Eulalia, que quizás sea la primera.
Pues no los he contabilizado, pero sí me parece a mí que son 11 o 12, efectivamente.
Uh-huh. Y beatos también está Fray Antonio de Badajoz y el beato Cristóbal de Santa Catalina. Y lo que más hay son beatos de la persecución religiosa del siglo XX en España.
Efectivamente.
Uh-huh. Y algunos que están en proceso que todavía no han sido beatificados.
Tenemos 19 que fueron beatificados por la diócesis de Córdoba, porque las poblaciones en las que murieron o en las que estuvieron ejerciendo el ministerio pertenecían en el momento de su muerte a aquella diócesis. Y tenemos otros 3 que pertenecen a 2 congregaciones religiosas, un Paúl y 2 claretianos.
Uh-huh. Y luego, bueno, venerables, que son los que están a punto de ser subidos a los altares como beatos, son 2 muy conocidos, don Rafael, don Rafaelito y don Luis Zambrano.
Efectivamente, aunque eso hay que matizarlo.
Matiza.
Pues el matiz es simple. De momento es necesario que haya un signo o un milagro y que sepamos no hay ninguno. Con lo cual es necesario.
Eso es lo que se está esperando, claro. Porque para que hacer a alguien santo, o beato en este caso, para que alguien vaya a los altares hay 2 niveles: la beatificación y la canonización.
Efectivamente. La beatificación implica, bueno, dependiendo de la vía por la cual se realice el proceso, pero la beatificación implica el culto local y la canonización implica ya culto a nivel de Iglesia universal. Uh-huh. Y para cada uno de los dos pasos, normalmente por vía de virtudes, porque en el caso del martirio la beatificación se produce sin que sea necesario milagro, porque la canonización sí, pero para cada uno de los dos pasos por vía de virtudes es necesario normalmente que haya milagro en condiciones normales.
Estamos hablando de eso, lo que haría falta para que los venerables don Rafael y don Luis Zambrano pudieran ser nombrados beatos. Que haya un milagro,
Hay muchos favores. Hay muchos favores, efectivamente, pero milagro reconocido no hay ninguno.
Normalmente los milagros suelen ser curaciones, normalmente.
Suelen ser signos que mayoritariamente se están verificando ahora desde una perspectiva médica. Vale. Pero puede haber otros. Por ejemplo, don Luis asistió al que permitió la canonización de San Juan Macías, que por cierto es el único reconocido a nivel universal, si no me falla la memoria, que es la multiplicación del arroz. Uh-huh. Pero por lo general suelen ser curaciones, y que es lo más fácil de verificar desde el punto de vista científico.
Para llevar a alguien a los altares se requieren muchos pasos, ¿no? Esto se hace una especie de instrucción, utilizando términos jurídicos, en la diócesis y luego pasa a Roma.
Efectivamente, normalmente hay una fase diocesana, que suele ser la investigación acerca de la vida, de la muerte, de la fama de santidad del siervo de Dios, y luego, con todo el resultado de esa investigación, el proceso pasa a Roma, se hace la elaboración de la posición, que es el documento en el que se recoge toda esta información. Y bueno, en principio, si hay reconocimiento de las virtudes, en los casos de virtudes, pues se declara venerable al siervo de Dios. En el caso del martirio, como decía antes, en principio es el reconocimiento de que efectivamente ha habido martirio, es decir, muerte por odio a la fe. Cuando es por vía de virtudes, hacen falta los milagros, como hemos dicho antes. Cuando es por martirio, en principio, una vez que se ha demostrado que la muerte se ha producido por odio a la fe, la beatificación suele producirse sin más dificultades o sin más elementos intermedios.
¿Y luego para la canonización?
Y para la canonización, pues en principio es que se vuelva a producir el signo que se exige después de la beatificación, tanto en vía de virtudes como en el caso del martirio. Los mártires para la canonización también precisan del signo del milagro.
Uh-huh. Bueno, los santos son, digamos, como hermanos mayores en la fe, ¿no? Que nos orientan y interceden por nosotros.
Compañeros de camino, diría yo más bien, uh-huh, que hermanos mayores en la fe, aunque ciertamente sí que pueden tener esa connotación.
Y lo que pretende la Iglesia poniéndonos a los santos delante es un referente.
Efectivamente.
Modelos de vida.
Se trata de que podamos tener un modelo de vida en el seguimiento del Señor, en el discipulado cristiano.
Bueno, pues nosotros, que una diócesis que es antigua, la de Mérida Badajoz, la archidiócesis de Mérida Badajoz, pues tenemos santos desde el siglo III, con otro IV, con Santa Eulalia.
Efectivamente.
Y esperemos que pronto pues tengamos también en los altares a esos dos venerables que decíamos, y a también los mártires de la guerra del siglo XX.
En ese sentido, nosotros sí que podemos decir que somos una diócesis afortunada. No hace mucho tiempo ha habido algún país que se ha producido la canonización de sus primeros santos, y nosotros, gracias a Dios, también teniendo en cuenta esa antigüedad, pues tenemos un número importante de ellos.
Bueno, Venezuela, si no me equivoco, hace dos o tres semanas se ha subido al altar el primer santo.
Efectivamente.
Bueno, pues don Francisco Copete, que es el delegado episcopal para la causa de los santos en la archidiócesis de Mérida Badajoz, nos hemos acercado un poquito a lo que son los santos en la Iglesia, qué significado tienen, y también pues cuáles son nuestros santos, los de aquí, de Mérida Badajoz. Gracias.
A vosotros.
Y continuamos, lo vamos a hacer ahora cogiendo nuestros dispositivos electrónicos. Como siempre decimos, con nuestro móvil, nuestra tablet, nuestro ordenador, vamos a Evangelización 2.0 con Eduardo Márquez. Adelante, Edu.
Hola, muy buenas. Pues esta semana vamos a hablar de un perfil de Instagram, concretamente de Peter's Boat, o lo que he traducido al castellano es la barca de Pedro. Este perfil de Instagram, donde su creador, Hugo Luquero, comparte reflexiones breves y visuales sobre la fe y la vida cotidiana. Con un estilo cercano y auténtico, ofrece mensajes que animan a vivir la santidad en lo práctico, desde lo pequeño de cada día. Sus publicaciones buscan acompañar, inspirar y mostrar que seguir a Cristo es un camino posible para todas las personas.
Esto sí que lo entiendo, y cómo me gusta ver un Dios débil, niño desnudo.
Este domingo comienza el tiempo de Adviento. Con él se inicia un nuevo año litúrgico, un nuevo año para la Iglesia Católica.
Pero siempre necesitado.
La palabra Adviento viene del latín Adventus, que quiere decir venida, y se asocia con las cuatro semanas previas a la Navidad. Es un tiempo de preparación para celebrar el nacimiento de Cristo. Así como cada año la Navidad parece empezar con más anticipación en lo comercial, los fieles deben tratar de preparar el corazón para acercarse más al Señor.
Necesito, no te vayas. No te vayas.
El Adviento es una pequeña cuaresma. Comienza recordando que Cristo vendrá como juez al final de los tiempos. Es un tiempo para pensar en la santidad con la que debemos prepararnos para recibir al Señor. Por eso, aunque no es estrictamente un tiempo de penitencia, los fieles deben volver a poner la mirada en Jesús mediante la oración, la limosna y el sacrificio. Por eso el color que se usará en la liturgia estos días es el morado, color que simboliza austeridad y evoca sentido de penitencia.
Naturalmente débil, un Dios necesitado.
En la última parte del Adviento esperamos con alegría su primera venida en Belén. Una buena forma de hacerlo es meditar las antífonas de Adviento que se usan en la misa, porque cada una evoca un título mesiánico de Cristo del Antiguo Testamento. El profeta Isaías, San Juan Bautista y la Virgen María son los grandes modelos para estar debidamente preparados para recibir al Salvador. El Adviento tiene muchos símbolos: el calendario, la corona con velas, el árbol de Jesé. Cada uno de estos símbolos puede convertirse en una tradición familiar y un excelente medio para enseñar a los niños a preparar el corazón para el nacimiento de Jesús.
Tu calor, tacto, vista, tu cercanía, no cambia nada y lo cambias todo.
Y continuamos con el programa y lo hacemos hablando de la catedral y de su museo, como siempre, con Rocío Royano. Hola, Rocío.
Hola, Ana.
Hoy celebramos en el mes de noviembre, celebramos a Santa Cecilia, concretamente el 22 de noviembre. Y por ese motivo nosotros vamos a aprovechar que podemos decir que noviembre también es el mes de la música para hablar de qué tiene que decir la catedral en torno a la música. Porque si de la educación que hablábamos el mes pasado tienen un largo recorrido, de la música no nos quedamos atrás.
De la música, la catedral está llena de música. Pero hoy nos vamos a centrar en los libros corales, que se llaman corales cantorales hominiados. Son unos libros de gran tamaño que contienen partituras. Uh-huh. Este gran tamaño permite que sean leídas esas partituras por mucha gente en un mismo espacio, en el coro, libro coral.
Qué bonito el coro, ¿eh? Paréntesis.
Eso ya es música, vamos, sin necesidad de que suene. Ese tamaño tan impresionante de los libros corales, cantorales, hominiados, provoca la necesidad de un elemento esencial, que es el facistol, que también lo tenemos en el coro. Los libros corales, cantorales, hominiados, para elaborar estos libros se necesitaba para las hojas el pergamino, que era piel de animal o cordero o incluso venado, para las cubiertas, las maderas recubiertas de cuero, y para pintar las notas musicales y la decoración se utilizaba la tinta negra para las notas musicales, que en el canto gregoriano eran cuadradas, y el color rojo para los pentagramas, la línea de los pentagramas, que en este canto gregoriano eran 5. Se utilizan otras gamas de colores para decorar la vegetación, los animales o para las letras góticas o las letras capitales. ¿Y por qué se llaman miniados? Porque coral, coro, cantoral, canto, miniado, pues se utiliza el minio, que es un óxido que tiene un color como rojo anaranjado, uh-huh. que es lo que se utiliza para decorar esos pentagramas, esas flores, para hacer el límite de las letras capitales o góticas. O sea, que todo tiene su explicación.
Sí, sí, y nosotros contamos con libros muy valiosos.
Los libros corales se generalizan su uso en el siglo XV. ¿Por qué digo esto? Porque la Catedral de Badajoz ya desde esa generalización tiene libros corales. La catedral cuenta con 60 y datan desde 1498, siglo XV, hasta 1897.
Y luego el facistol. Precioso porque es el lugar donde se coloca es como una peana, ¿no? Muy alta, que es donde se coloca
el libro coral. El libro además coral. Se mueven.
Pues invitamos a nuestros oyentes a que visiten el Museo de la Catedral, conozcan estos libros corales que son preciosos, uh-huh. y bueno, también que se pasen por la catedral y vean ese facistol precioso que tenemos en el coro. Muchas gracias, Rocío.
A ti, Ana.
Pues ahora que acaba de pasar Santa Cecilia, la patrona de la música, pues viene muy a cuento hablar de ese aspecto de la catedral, la música, esos uh-huh. libros corales que son impresionantes. Y además son muy grandes, como había que verlos desde lejos.
Sí, sí, como bien nos ha contado Rocío, así era.
Son muy llamativos. Bueno, nos vamos de escapada, ¿no? Hoy Guillermo Díaz Manzano nos lleva hasta Arroyo de San Serván, concretamente a la ermita de Nuestra Señora de Perales.
Hoy la mochila peregrina nos hace viajar hasta Arroyo de San Serván para detenernos ante uno de sus lugares de devoción más queridos, la ermita de Nuestra Señora de Perales. Un santuario que combina tradición, paisaje y la fe de muchas generaciones. La ermita se alza en una finca en las afueras del pueblo, se encuentra junto a la A5 en la salida dirección Madrid, lo que la hace ya especial. No está en el corazón urbano, sino en el campo, rodeada de naturaleza, lo que invita a la recogida. Aunque los detalles exactos de su fundación no están completamente documentados, se sabe que la devoción a la Virgen de Perales está muy viva en el municipio y en los alrededores. Arquitectónicamente, la ermita es muy sencilla, como muchas de las ermitas rurales de Extremadura, su cuerpo principal orientado hacia el pueblo, quizá construida de ladrillo o mampostería, y una espadaña que marca su silueta. La imagen de la Virgen aparece representada en talla de vestir. Su rostro transmite serenidad. Los ojos ligeramente almendrados, la mirada calmada y los labios cerrados en una expresión que mezcla maternidad y recogimiento. En muchas de las imágenes se le ve portando una corona de tipo real, prueba de su estatus como patrona del pueblo. La imagen del niño Jesús aparece como figura que bendice o con gesto de protección, según los instantes de su puesta en procesión. El conjunto exuda dignidad y sencillez. No es excesivamente recargada, con joyerías ostentosas, pero sí portadora de elementos simbólicos claros. La corona, el manto y la ocasión de devoción la convierten en centro de fe. Su localización fuera del casco urbano la convierte en punto de encuentro para romerías. Una imagen que persiste en la memoria popular, la romería de Perales, que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la Virgen tras la noche de verbena en la finca de la ermita. La fiesta de Nuestra Señora de Perales tiene un origen íntimamente ligado a la historia del pueblo. Se dice que ante una epidemia de cólera en el año 1872, Arroyo de San Serván ofreció su devoción a la Virgen de Perales como intercesora. Y desde entonces la romería en su honor se convirtió en tradición. Quienes han participado describen un ambiente único. La ermita iluminada al atardecer, el canto de los vecinos, la procesión y luego la convivencia compartida alrededor de la finca, al amparo de la Virgen. Más allá del arte o la arquitectura, lo que hace grande esta ermita es su papel en la comunidad. Es el lugar de encuentro, de promesas, de garantía, para pedir y para agradecer. Allí se suben niñas con flores, los jóvenes hacen promesas, los mayores recuerdan sus orígenes, y todo eso en un entorno que sigue siendo el campo, con el cielo abierto y el viento de Extremadura soplando. La Virgen de Perales no solo reside en su ermita, Vive en la emoción del pueblo, en los pasos de la procesión y en las promesas de regresar. Así que si un día estás en Arroyo San Serván y te acercas a su salida, tómate un momento para subir a la ermita de Peranes. Mira la fachada, contempla la campanilla al viento, respira el aire del campo y únete a ese murmullo de fe que permanece. Porque en esa sencillez de ladrillo y de romería late la historia de un pueblo y el abrazo de una virgen que da continuamente a su gente. Ve y verás.
Gracias, Guillermo Díaz Manzano, por esa mochila viajera. Ahora que se acerca la Navidad, son muchas las acciones que se preparan. La cofradía, con sede en la Iglesia de la Concepción de Badajoz, va a llevar a cabo este fin de semana, este sábado y este domingo, lo que se conoce como fin de semana solidario. Recogen alimentos y dulces navideños desde las 11 de la mañana hasta las 2 del mediodía y desde las 5 de la tarde hasta las 8. La recogida es en su sede canónica, en el Templo de la Concepción, en la calle San Juan. Y también desde otros ámbitos nos llegan campañas y acciones solidarias. La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Puerta Palma Alto Mellar prepara un concierto solidario para el próximo miércoles 3 de diciembre a las 8 de la tarde en el Auditorio Siglo XXI de Ibercaja, en Badajoz. Ellos han puesto su mirada en los niños de la comunidad cristiana de Belén y Jerusalén. Ya sabemos cómo están allí las cosas. En palabras de José María Galante, uno de los organizadores del evento, pasan por momentos críticos.
Vamos a contar con la participación del conjunto musical Quo Divet. La temática va a ser navideña y el contenido no solamente va dirigido a adultos, sino también a niños y jóvenes. El objeto social de este concierto va a ir destinado a la infancia de la comunidad cristiana de Belén y de Jerusalén. Sabemos que están pasando por un momento muy crítico y a través de la Fundación del Patriarcado de Jerusalén vamos a destinar los fondos que recaudemos principalmente destinados para los regalos de Navidad de los niños.
Las entradas se pueden conseguir en la Secretaría de los dos colegios y online. Y ahora sí nos vamos a ir, Ana.
Nos vamos a despedir con Rafa Angulo, su reflexión, porque él tiene la última palabra.
Al monasterio de Guadalupe, en Las Villuercas, un buen día, llegó un señor que decía: soy Cristóbal Colón, yo quiero ir y América descubrir. ¿América? ¿Qué es tal cosa? Le dijo la reina Isabel. El nombre me huele a rosa. Colón dijo en plan profundo: yo sé que es redondo el mundo. Vayas hacia allí o hacia allá, siempre aquí, a Guadalupe, se llegará. Dijo el rey Fernando: eso, Cristóbal, hay que probarlo. No basta con afirmarlo, dijo Cristóbal Colón, probaré y ya te lo contaré. Más, porque quedes contento, verás, buen rey, un experimento. Toma este huevo, no pesa, y ponlo de pie en la mesa. Ensayó el rey Fernando todo el día, pero el huevo se caía. Colón lo cascó un poquito y así el huevo se tuvo solito. ¡Bravo!, dijo en Guadalupe el soberano. Veo que tienes buena mano. Puedes tu viaje emprender, pero procura a Las Villuercas volver. Y hacia América partió y América descubrió. No te compliques la vida, mi cuate. Aprende del huevo de Colón. Si te complicas la vida, la ocasión de ser feliz, te darás un coscorrón. Mira qué sencilla es la solución. No pierdas el equilibrio por lo ovalado del huevo, por el peso de la cáscara de los años, por la yema de tus tropiezos, por tu comportamiento torpón. No quieras tener una vida cómoda sin cascar un tropezón. Acepta el contrapeso, busca en la técnica la estabilización. Amigo mío, sigue mi consejo, casca el huevo del desánimo, déjate ser feliz, que para ser feliz no es necesaria una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Y el corazón enamorado rompe el huevo, hace de la vida tortilla, de lo agrio, zumo de limón. Entonces, amigo mío, serás feliz. Serás feliz un montón.
En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. Se hizo amigo de la reina por medios muy singulares, haciéndole con un huevo unos juegos malabares. Y le dijo: Isabelita, a ver si me dais un barco, que quiero echar un vistazo al otro lado del charco.
la reina se convirtió. No se sabe cómo fue, si no fue por lo del huevo, vete tú a saber por qué. Y embarcó con los pinzones, que eran unos marineros, y estuvieron en remojo más de 3 meses enteros. Y cuando todos decían